Acompaña a don Santiago López, que es el presidente de la Cámara de Industrias de Bebidas, de la ANDI. Señor López, buenos días.
Néstor, muy buenos días.
Para las dudas sobre qué sentido tiene que sean solo las bebidas azucaradas y no la industria de alimentos, ¿hay alguna posibilidad de que otras industrias se sumen a la iniciativa, al pacto de ayer?
Néstor, yo soy vocero de la industria de bebidas, yo soy vocero de las 8 empresas que el día de ayer asumieron el compromiso. Se sale de mis manos darle una respuesta en relación con otros actores, restaurantes y demás, se sale de mis manos.
Sí. No, le pregunto no porque dependa de usted, pero ¿cree usted que esto podría servir de ejemplo para otros sectores?
Hay otros sectores en otros países que han tomado acciones positivas. Por ejemplo, encontramos un caso en Alemania donde los restaurantes de cadena se comprometieron a publicitar las calorías de sus platos, de lo que estaban vendiendo, un pollo frito, una hamburguesa, una empanada, las papas. ¿Por qué? Porque, como lo decía Nicolás, y estoy de acuerdo en su planteamiento, la obesidad tiene múltiples causas, y en la medida en que el consumidor esté más informado sobre todos los tipos de alimentos y todos los tipos de bebida que consume, pues va a poder tomar decisiones mucho más informadas. Lo que intentamos hacer el día de ayer era, desde la industria de bebidas, formar parte de la solución, presentarle al gobierno, que tiene un fin legítimo, que es mejorar los indicadores de desnutrición y de sobrepeso, unas acciones de la industria de manera voluntaria, y esperamos inclusive que puedan ser regulación para que sean exigibles a todos los actores.
Doctor López, ¿qué porcentaje de la comercialización de gaseosas en Colombia corresponde a escuelas primarias?
No, es muy bajo, es relativamente bajo. Hay regiones del país donde las bebidas sí son la única fuente de hidratación que tiene un niño y de energía que tiene un niño a lo largo de todo el día. Por eso pensamos mucho tiempo, casi por 2 años, ese estilo de medidas. Hay municipios apartados de las capitales donde la gaseosa, el té, la bebida hidratante, pues es la bebida que el niño toma. Pero es un porcentaje relativamente bajo, no es el core principal de nuestros negocios, porque nuestro negocio principalmente se comercializa en tiendas. Sí. Los tenderos son el principal canal de distribución de nosotros, de allí que las bebidas sean tan importantes para las tiendas y que las tiendas sean tan importantes para las bebidas.
Decía Felipe, ¿qué sentido tiene, le traslado la pregunta a usted, prohibir la venta de gaseosas en colegios, pero los niños van a la tienda de la esquina y ahí sí se la venden?
No, pero permítame que la palabra no es prohibir. Nosotros lo que estamos haciendo en esta medida es respetar el derecho de los padres sobre las decisiones de sus hijos. Reconocemos el derecho que tienen los padres y tutores sobre las elecciones de consumo, y en la escuela, que es un entorno sagrado, hacemos una oferta de productos determinada, pero la bebida, con total seguridad lo digo, se puede consumir por cualquier persona, por cualquier niño, por fuera del colegio sin ningún inconveniente.
Sí. ¿Cómo van a ser en los colegios en donde hay niños menores de 12 años? El límite es 12, ¿cierto?
El límite es 12, sí.
Sí, y en donde hay niños menores de 12 y mayores de 12, ¿a unos se les vende y a otros no?
No, ese fue uno de los debates más difíciles y por lo cual nos demoramos tanto tiempo en construir esta propuesta. Lo que planteamos es que la responsabilidad donde la tienda sea compartida entre primaria y bachillerato, pues sea de la administración del colegio. Para nosotros es imposible controlar cada una de las tiendas escolares, pero sí podemos llegar al colegio, plantearle nuestro compromiso y que sea el tutor de los niños, entiendes, el rector, quien se encargue de ser el veedor de ese compromiso.
Es decir, en los colegios donde solamente hay primaria, ¿no se va a vender o se le entrega esa responsabilidad también a los rectores y a los administradores de los colegios?
En los colegios donde solo hay primaria, solo estarán disponibles agua mineral y potable, jugo 100%, bebidas cuyo contenido de fruta sea superior al 12%, y bebidas a base de cereal. Cuando existan las dos instancias educacionales, se proveerá el amplio portafolio, porque uno de los compromisos también es que en secundaria se amplíe el portafolio para que la persona pueda escoger una bebida con calorías o sin calorías, con azúcar, con stevia y demás, pero ahí sí sería responsabilidad de la administración garantizar el...
Pero un niño, hipotéticamente, como puede pasar, un niño de bachillerato le compra la gaseosa al niño de primaria.
Podría pasar, y esa es la dificultad en la implementación de ese estilo de medidas. Por eso lo que queremos es empoderar con educación. Para mí el principal compromiso que nosotros asumimos es el de las etiquetas. Es que vamos a modificar, y por eso hago la relevancia de este compromiso, son competidores en el mercado, se pelean por la fidelidad de sus clientes, pero se ponen de acuerdo las empresas para que las etiquetas de sus bebidas sean homólogas, que sean uniformes, que cualquier persona en la parte frontal de cualquier bebida pueda saber cuántas calorías tiene y cuántos azúcar tiene. Por eso para mí es el más importante. Si nosotros logramos empoderar con educación, las decisiones de consumo van a ser mucho más adecuadas a las necesidades nutricionales de cada uno.
Sí. Señor López, ¿cómo funciona el tema de los juguitos de caja? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, tienen la teoría de que el nivel de azúcar los hace igual de dañinos a las bebidas gaseosas. Allá, ¿cómo es en Colombia?
El jugo de caja fue uno de las primeras acciones proactivas que esta industria hizo para respetar al consumidor. Nosotros en la ANDI recibíamos una gran cantidad de llamadas de las madres donde nos decían, los jugos de caja no tienen fruta. Pero era diariamente una gran cantidad de quejas en relación con este tema. Lo planteamos de manera voluntaria y después lo pedimos al gobierno que fuera regulación, muy similar al ejercicio que hicimos el día de ayer, que todos los jugos de caja digan en la parte frontal cuánta fruta tiene. Que usted tome la...
¿Y si tienen fruta los jugos de caja?
Sí, usted encuentra jugos de 100% fruta y usted encuentra jugos de un muy bajo contenido de fruta hasta un muy alto contenido de fruta. Lo que pasa es que tenemos que ser claros que hay bebidas, por ejemplo, la gente me dice 20% de fruta es muy bajo. Yo les invito a que hagan un jugo de mora en la casa y revisen cuánto es agua y cuánto es mora. Y se van a dar cuenta que es que tener un jugo 100% solo se puede para ciertas frutas. Y para las frutas tropicales de nosotros, el lulo, el maracuyá, pues es imposible tener un jugo de un alto contenido de 50% o más porque se vuelve muy ácido. Y eso es lo mismo que pasa en la casa.
Doctor López, así como van a reducir la publicidad de las gaseosas en espacios donde hay ya niños menores de 12 años, ¿van a aumentar las publicidades de bebidas de fruta, de bebidas de cereal, de otras?
Lo que se realiza en relación con la publicidad es, en los escenarios donde ya una audiencia compuesta mayoritariamente por niños, 35% o más de audiencia de niños, no se va a hacer pauta sino de agua, los jugos 100%, 12% y las de malta. Nosotros continuaremos nuestras campañas de publicidad de nuestros productos. Somos el principal anunciante que existe en el país, pero vamos a respetar, y en esto es lo loable que se hizo el día de ayer, que la toma de decisión del consumo de su hijo es de su padre. Y no queremos que el niño esté jalándole el saco a la mamá, diciéndole, mamá, cómpreme esta bebida. Por eso el target de nuestra publicidad en esos productos pues va a ser de 12 años en adelante y no de 12 años en atrás.
Sí, doctor López, pero yo quisiera retomar esa pregunta que le hizo Néstor, yo le pregunto aquí desde Washington, porque aquí en los Estados Unidos sí le dicen a usted, todos los pediatras, que tomar jugos de caja son igual de malos que darles a los niños gaseosas por los altísimos niveles de azúcar que contienen. Usted estaba respondiendo que esos jugos sí tienen fruta, sin lugar a dudas lo tienen. Dicen aquí que en promedio el jugo de caja que más tiene fruta es 14% de fruta, pero no importa, pero más allá de eso, lo cierto es que estos jugos son llenos de azúcar.
Sí. Déjeme, le doy respuesta puntual a la pregunta y le pido excusas si no fue en la anterior. El azúcar es un nutriente esencial en la nutrición de cualquier persona. Nosotros sí estamos también comprometidos en que no se demonice al azúcar como nutriente. Los jugos de caja, algunos jugos de caja tienen azúcar, otros tienen otro tipo de endulzante, pero los jugos que tienen azúcar, la idea ahora es que se vea claramente cuánto azúcar tiene por medio de esta etiqueta. Y usted tome ya la decisión si quiere este jugo que tiene este tipo de endulzante o esta cantidad de azúcar o no. Yo, inclusive una bebida gaseosa, no tiene ni en ningún momento exceda la recomendación de consumo diario que existe en la Organización Mundial de Salud sobre el azúcar. Y aquí también me apoyo en una intervención que algún colega de la mesa hizo hace poco. El azúcar está disponible en una cantidad de alimentos y bebidas, inclusive del orden natural. Las naranjas tienen azúcar y demás. Por eso yo os invito a que no demonicemos el azúcar y más bien tomemos la decisión informada sobre cuánto azúcar tiene el jugo de cajita, el té, la gaseosa, y uno sepa. Y esa es la apuesta de ayer. Nosotros creemos...
¿Cuánto es el mínimo de fruta en un jugo de cajita? ¿O que usted recomendaría o que usted le da a sus hijos, doctor López?
No, existen diferentes tipos de bebidas. Por ejemplo, un néctar es una bebida que tiene entre 20 y 40% de fruta. Existen jugos 100% en los que se puede, principalmente en los de naranja, pero existen, y eso también es una realidad en el mercado, bebidas que tienen 0,67% de fruta. Son las llamadas citrus punch, que
pero
son
eso,
bebidas...
Eso es muy poquito.
Son
menos del 1%.
Menos del 1%, pero son bebidas cuyo objetivo es de refrescancia y no de aporte nutricional. Por eso, entre más informado sea el consumidor, pues más va a poder escoger qué producto considera.
Sí, para pero le pregunto pensando en los niños. Es decir, cuando uno le da un jugo de cajita al niño, ¿debe tener cuánto de fruta?
Pues Néstor, nuestra apuesta es que en los colegios las bebidas que se comercialicen tengan de 12% para arriba de frutas. Actualmente la gran mayoría de jugos están en un 8 o 9% y este compromiso implica una reformulación para adicionar más fruta. Creemos que cualquier bebida puede formar parte de cualquier dieta saludable, pero en relación con los nutrientes que vienen adicionados por parte de la fruta, pues establecimos un parámetro de 12% o el 100%, de 12% para arriba de fruta. Como le digo, 12% puede sonar bajo, pero hagan un jugo casero y revisen cuánto es agua y cuánto es fruta.
No, claro, de acuerdo, de acuerdo. No, la comparación con el jugo hecho en casa me parece acertada, pues porque el jugo en casa no es 100% natural. Pues,
pero tampoco tiene aditivos y esas cosas que tienen los de cajita, o sea.
Bueno, pero eso depende, claro, usted va a poder mirar la información de cuáles son los químicos o los aditivos, doctor López, ¿no?
Sí, sí, y eso forma parte de la tabla nutricional que está mandatorio por el Ministerio de Salud, una resolución, pero permítame señalar que esto que se le adiciona es para poder garantizar la conservación del producto, que no se dañe. Si uno hace un jugo y no le adiciona esto que se le está adicionando, se pudre en 2 días o en un día, sí.
Claro. Pues el acuerdo es histórico, es la primera vez que la industria de bebidas se autorregula en esta oportunidad pensando en su público infantil. Doctor López, muchas gracias.